Muy buenas, bienvenidos otra semana más al podcast El Concilio de Elrond. Esta semana tendremos la reseña por parte de Valar de la serie Titans, actualmente en Netflix. Seguidamente contaremos con las historias de el Lord Comandante, que nos explicará cómo funcionó desde el principio de los tiempos la Guardia de la Noche. Después, para finalizar el programa de hoy, tendremos una invitada especial, Lunática, que junto al Teniente Aldo Rain nos destriparán un poco la historia del muñeco diabólico de Chucky y una reseña de su nuevo tráiler para este año. Empezamos. Os habla Valar, y hoy vamos a hacer una reseña a la serie Titans del universo DC, que actualmente la podemos ver en Netflix. Bueno, para comenzar, podemos ver que es una serie pensada para adultos, podríamos decir, con una estética oscura y violenta, que bajo mi punto de vista deben haber series para todos los gustos, está claro. DC siempre se ha caracterizado por series para un público más juvenil, pero en este caso no viene mal este soplo de aire fresco para los que nos gustan las series que sean más serias, nunca mejor dicho, no series serias, se agradece. Vamos. Como presentación tenemos a Dick Grayson, también conocido como Robin. Dick Grayson es un agente de policía que vive en Detroit, que tras alejarse de Gotham y ser la mano derecha de Batman, pues se enfunda su uniforme para desempeñar su personaje de Robin y combatir a los malos, ¿vale? Nos muestran un Robin con una personalidad muy marcada, muy violenta y capaz de hacer aflorar sus instintos más agresivos. Viene a ser... se presenta como un luchador insaciable, ¿no? Con golpes letales y una violencia extrema, pues que llega por momentos a sus puntos más álgidos y hasta tener un toque de locura durante las peleas. Una locura desmedida mientras lucha. Todo esto va aderezado con unas coreografías bien ejecutadas, al más puro estilo de Batman de Arkham Asylum, el videojuego, no sé si lo recordaréis. Un estilo así, pero yo diría que incluso un poco más violento. Son luchas o peleas en las que podemos ver, es un tipo también Daredevil, pero con más movimiento e intercambio de cámaras que engañan un poco al espectador. Esto tiene más movimiento, recordamos que Daredevil son tomas más fijas y va transcurriendo la pelea con la misma cámara. Aquí no, aquí hay interposición de cámaras, de las tomas. Pero bueno, de todas formas, aunque ese movimiento de cámaras engañe un poco al espectador, el protagonista se acaba llevando a su terreno por la crudeza y la brutalidad con la que la realiza. Ya os digo, es brutal, hay sangre, se ve sangre. No es tan sutil como Daredevil, es más bestia, pero bueno, para haceros una idea, ¿vale? Después tenemos que en Austria aparece Starfire, un extraterrestre del planeta, el planeta Tamaran, que despierta con amnesia en un coche y tiene que sobrevivir al recuerdo de su pareja Konstantin Kovar, un mafioso ruso muy chungo. Su misión, lo que ella piensa que tiene que hacer, lo único que su instinto le dice, es proteger a Rachel, pero debido a su pérdida de memoria pues no recuerda nada, ni dónde está ni lo que tiene que hacer realmente. Su poder es que si se concentra es capaz de quemar lo que sea, o sea, lanza llamaradas a un nivel brutal. También tenemos al chico bestia, que tiene la facultad de convertirse en tigre, concretamente un tigre verde, coincidirá en un momento de la serie con Raven, a la que salvará, y le ofrecerá que se aloje en su fabulosa guarida llena de máquinas recreativas y artilugios electrónicos y geeks y cositas que estaban muy guays. Sobre todo mucha cosa también ochentera, rollo pinballs y todo esto, está muy bien. Justo este episodio es uno de los mejores en el que llegaremos a conocer a la Doom Patrol, ¿vale? Con la que vive este chico bestia. El jefe o líder es el Dr. Niles, científico, que utiliza tratamientos un poco extraños para ayudar a superhéroes que están un poco como marginados, que no saben dónde encajar en la sociedad, ¿no? Pues tipo el profesor Xavier en su escuela, ¿no? Ayuda, ¿no?, a los superhéroes. Además, en este episodio hay una escena que cuando Negative Man, que es el hombre invisible, se halla entre fogones de la cocina preparando la cena, que hace una super cena, y suena de fondo Thunderstruck de AC/DC. En la misma canción que sonó cuando en Deadpool 2 la patrulla X de Deadpool 2 se lanza en paracaídas. La X-Force. Bueno, los cuatro, los superhéroes, tendrán que librar una batalla continua en distintos episodios contra una familia de villanos letales compuesta por un padre, madre y una pareja de hermanos. Y habrá una subtrama con los personajes de Halcón y Paloma, los otros superhéroes, que no están muy convencidos con la vida que llevan, podríamos decir. Y también tenemos que hablar de Raven, que es una chica poseída con unos poderes brutales que no puede ni ella misma controlarlos, que puede dañar a otras personas, ya sean enemigos o amigos, sin querer, porque tiene un poder desmedido, digamos. Y como actuación general de los personajes y reseña general de la serie, podríamos decir que en general tiene buenas actuaciones. Las menciones en los diálogos de personajes como el Joker, Gordon, Batman, pues todo esto le da una ambientación muy interesante. Como ya he dicho antes, hay una subtrama con los personajes de Halcón y Paloma. Y estas, bueno, ocurren varias cosas que, bueno, ya veréis en la serie, pero son personajes que dan mucho juego. Bueno, aparte de esto, podemos afirmar que es una serie de presentaciones a otras personas secundarias del universo DC. La mayoría de episodios relatan aventuras de estos personajes secundarios y nos dejan la puerta abierta a otras series. Es como una serie de presentación. Podemos decir que es una serie de presentación, aunque a veces resulta un poco atropellado, ¿no?, la cantidad de personajes que la serie intenta meternos a presión. Pero bueno, al fin y al cabo, una serie muy recomendable, sobre todo si os gusta el mundo Batman, mundo DC. Y nada más, hasta aquí la reseña de esta semana, esta vez de la serie Titans, que podéis todos ver en Netflix. Está toda la primera temporada. Una serie que se ve bien, no se hace pesada, tiene un buen ritmo, presentaciones de nuevos personajes. Como ya he dicho, un Robin totalmente desatado. Totalmente desatado. Y si os tengo que recomendar, sobre todo un capítulo, sobre todo el último capítulo. El capítulo final es brutal. Ahí ya, vamos. Ahí ya lo dan todo, lo echan todo. Queda evidentemente abierto a una nueva temporada, que ya estamos deseando verla. Por mi parte, nada más. Os dejo con el Lord Comandante y sus historias del Castillo Negro. Saludos.
Escuchad mis palabras. Sed testigos de mi juramento. La noche se avecina. Ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa. No poseeré tierras. No engendraré hijos. No llevaré corona. No alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del muro. Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche. Durante esta noche y todas las que están por venir.
Hola y bienvenidos a Historias del Castillo Negro, una sección del podcast El Concilio de Elrond, y el que os habla es el Lord Comandante. Así que, empecemos. Hoy vamos a contar la historia de la Guardia de la Noche, la institución más antigua de los Siete Reinos, con 8.000 años de historia. La Guardia de la Noche, la hermandad juramentada que ha defendido el muro a lo largo de siglos y milenios, es única en los Siete Reinos. Su fundación se remonta a la Larga Noche, el invierno que duró una generación y que llevó a los otros a los reinos de los hombres, y que casi acabó con estos. Historia que será contada más adelante. Pero con el paso de los años, la Guardia de la Noche ha ido menguando. Los propios archivos revelan que el declive empezó antes incluso de la llegada de Aegon el Conquistador y sus hermanas. Los nobles hermanos negros siguen guardando los reinos de los hombres, de los otros, los espectros, los gigantes, los verdevidentes, los cambiapieles y otros monstruos de cuentos y leyendas. Sin olvidar a los primitivos salvajes, armados con hachas y clavas de piedra. Son salvajes, sí, pero hombres al fin y al cabo, y no constituyen amenaza para guerreros disciplinados. Sean ciertas las leyendas o no, es evidente que hubo algo terrorífico que llevó a los primeros hombres y los hijos del bosque a construir el muro. A pesar de su sencillez, esta gran obra se considera una de las maravillas del mundo. Es posible que los cimientos sean de piedra. Los maestres no se ponen de acuerdo, pero hoy en día lo único que se ve a un centenar de leguas a la redonda es el hielo. Los lagos cercanos proporcionaron el material de construcción. Los primeros hombres los cortaron en enormes bloques de hielo, los cargaron en grandes trineos hasta el muro y los colocaron uno a uno. Hoy, miles de años...
¡Lord Comandante! ¡Lord Comandante!
Dime, Seymour.
El Gran Maestre requiere su presencia en sus aposentos.
Dile al Gran Maestre que si quiere algo, que venga a verme después del almuerzo.
Pero...
¿Seymour?
Muy bien, Lord Comandante.
Madre mía. Perdonadme. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. El muro mide más de 400 kilómetros de longitud y unos 700 pies de altura, aunque varía, ya que sigue el nivel del terreno. La Guardia de la Noche puede considerarse la primera orden militar de los Siete Reinos, ya que su deber principal es defender el muro y todos los miembros reciben para ello entrenamiento con armas. Los hermanos juramentados se dividen en tres grupos. Los oficiales de cada grupo los escoge el Lord Comandante. El primer grupo son los mayordomos, que proporcionan a la Guardia comida, ropas y los elementos necesarios para la guerra. Los constructores, que se ocupen de mantener el muro y los castillos. Y por último, los exploradores, que se aventuran al otro lado del muro para guerrear contra los salvajes. Aunque podíamos añadir un cuarto grupo, los reclutadores, que se trata de un grupo de personas que vagan por los Siete Reinos en busca de criminales destinados al muro y reclutas voluntarios.
¿Pero qué? ¿Seguimos?
¡Sí, Lord Comandante!
Dile a los reclutas que paren, que ya avisaré cuando pueden volver a entrenar.
¡Sí, Lord Comandante! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Dejad de entrenar! Ya os dirá el Lord Comandante cuándo volver.
Oh, ¡madre mía! ¿No puedo tener nada de tranquilidad en este maldito lugar? Los hermanos negros obedecen a los oficiales superiores de la guardia y el jefe es el Lord Comandante, al que escogen por votación todos y cada uno de los hermanos de la guardia, desde los antiguos cazadores furtivos analfabetos hasta los vástagos de las grandes casas. Eligen al que consideran más válido para dirigirlos, y el hombre que obtiene la mayoría de los votos lidera la guardia hasta que muere. Hace unos 500 años, el Lord Comandante Ruthven Hightower trató de legarle el cargo a su hijo bastardo, pero ese intento fracasó. El enorme gasto que supone el mantenimiento del muro y de la guardia se ha vuelto cada vez más insostenible. Pese a que solo tres castillos de los 19 siguen en activo y hay una décima parte de miembros, que cuando llegaron a Aegon y sus hermanas, sigue siendo una tremenda carga. Algunos opinan que el muro sirve para liberar al reino de asesinos y violadores, cazadores furtivos y ralea semejante. Otros dudan de que sea buena idea dar armas y entrenamiento a tales individuos. Lo único que ha mantenido viva a la guardia es el enorme respeto que los norteños sienten por ella. Si los hermanos del Castillo Negro, la Torre Sombría y Guardariente del Mar no mueren de hambre, es en buena parte gracias a las donaciones anuales de los señores del norte envían al muro, como muestra de apoyo y no por la comida procedente del agasajo, que ya hablaré de ello. De oeste a este, estos son los castillos. Recordad, solo tres habitables. Guardia Occidente del Río, Torre Sombría, ocupada por 200 hermanos, vigila el comienzo del muro justo a la garganta en el extremo oeste. Garita, Guardia Gris, Puerta Piedra, Colina Escarcha, Marca Hielo, Fuerte de la Noche, luego os hablo del mayor castillo y antiguo de la guardia, Lago Hondo, Puente de la Reina, antiguamente llamado Puente de la Nieve y renombrado así después que Alisán la Bondadosa durmiera allí una noche. Castillo Negro, donde acoge el Lord Comandante y habitan casi 600 hermanos. Escudo de Roble, Guardiabosque del Lago, Fortaleza de Azabache, Puerta Escarcha, Túmulo Largo, Antorchas, Guardia Verde y por último, Guarda Oriente del Mar, el menor de los castillos ocupados, con menos de 200 hermanos habitándolo y único puerto marítimo controlado para vigilar los intentos de cruzar el muro por el mar. Quisiera contaros lo que es el agasajo. Es una franja de tierra de 25 leguas hacia el sur del muro que la Guardia de la Noche recibió del rey Brandon para su sustento y su subsistencia. Conocido como el agasajo de Brandon, la Guardia cultivó el agasajo durante años, pero como la organización disminuía, había menos manos para arar el campo, atender las colmenas y plantar los huertos. Miles de años más tarde, la reina Lisan, esposa del rey Jaehaerys el Conciliador, regaló a la guardia más terrenos y duplicó la existencia de la del agasajo, ahora llamándolo así, el nuevo agasajo, que sostenía la guardia con sus impuestos en forma de bienes y mano de obra. Pero con la disminución de los componentes de la guardia, tenían menos manos para defender al muro de los saqueos de las bandas salvajes. Actualmente, el lugar civilizado más cercano del muro es Villatopo, un poblado subterráneo de unos 100 habitantes, de cuyo burdel los hermanos de la guardia son clientes habituales. Os hablaré ahora sí, del Fuerte de la Noche, actualmente abandonado, y es el origen de muchas leyendas. En los miles de años que sirvió como principal asentamiento de la Guardia de la Noche, la leyenda más antigua nos habla del legendario Rey de la Noche, el 13º Lord Comandante, que según se cuenta se proclamó rey y tomó como amante a una hechicera pálida, como un cadáver. El Rey de la Noche y su reina gobernaron juntos durante 13 años antes de que el Rey del Invierno, Brandon el Rompedor, los derrotase, al parecer con la ayuda de Yoramen, el rey más allá del muro, y borrase por completo su recuerdo. Leyendas e historias, algunas macabras, que siguieron siendo contempladas por el castillo antes de ser abandonado, quizás por ser maldito. Para terminar, os contaré la jerga de la guardia, como por ejemplo vestir el negro, que significa ni más ni menos que alistarse en la guardia. Buscar tesoros encontrados, frase común entre los miembros más deshonrados de la guardia, consiste en salir de la fortaleza a medianoche y cabalgar a Villatopo, concretamente al burdel. Cuervo, integrante de la guardia, debido a la similitud del color de sus vestimentas con el plumaje del pájaro. Cambia capas, adjetivo despectivo utilizado para referirse a los hermanos juramentados que han abandonado la guardia, yéndose con los llamados salvajes. Eso sí, una aclaración quisiera hacer. Solo los reclutas voluntarios durante su entrenamiento y antes de juramentar pueden abandonar la Guardia de la Noche. Una vez hecho el juramento, nadie puede dejar la guardia. Si se deserta, será penada con la muerte. Y sí, finalizo aquí la narración. Espero que os haya gustado y que sepáis un poco más de la Guardia de la Noche. Desde algún lugar de Poniente, hasta la semana que viene. Aquí se despide vuestro Lord Comandante.
que Aldo Reynal habla para el concilio de Elrond.
Y aquí Lunática, que no pertenece al concilio de Elrond, pero bueno, estoy aquí comentando.
Bueno, acabamos de ver el tráiler de...
Los dos nuevos tráilers de Child's Play, o del muñeco diabólico, como se dice en España. Ahora, después de la primera película, que según aquí Aldo Reynal se hizo en el 89, yo la verdad que no soy muy específica, nos han hecho un remake porque no... Porque siempre ahora está de moda hacer remakes de las películas antiguas.
Bueno, en primer lugar, Lunática, a ver, ¿qué te ha parecido?
Pues el primer tráiler que he visto, que enseña muy poco, solo enseña algo del muñeco y como coge siempre el mismo cuchillo de cocina, siempre es muy, muy. Evoca mucho la película del 89, pero lo primero que he pensado, digo, uy, la película del 89 está, hablamos de un niño que es Andy, que es el centro de la peli, que tiene 5 o 6 años, es un niño muy pequeño y por eso el muñeco le puede engañar y se piensa que es algo, pero nos presenta un niño mayorcito,
es mayorcito,
o sea, sí. Que ya tiene 9, 10, 12 sí. años y estamos dentro de...
Que ya tiene, ya empieza a tener los huevos peludos.
Sí, y además estamos en una época que los niños con 9 años ya saben... lo que ya se sabe, la veía hacer, o sea sabe, que cuando vea un muñeco moverse va a decir hostia puta que esto no está muy bien.
Exacto, se pierde un poquito yo creo la inocencia del niño que tenía en la primera parte.
Pero con el segundo tráiler me he dado cuenta que no va a ser un remake de la misma esencia de la peli, es decir, la esencia de la peli de 89 va de que Andy se crea el muñeco, incluso en un principio se pensaban que el malo siempre sería Andy, por eso lo encierran en un psiquiátrico y demás. Pero es que aquí no, aquí si os fijáis, habla mucho sobre la empresa Kansan o Kalsdan, que es la que crea el muñeco.
Yo me he fijado en una referencia que han hecho de que Woody, con B, sí. controla tu casa. Y es, no sé si es una referencia a Toy Story entre Woody y Andy, de... No sé,
puede ser que sea algo de Disney, pero yo creo que la historia va en torno a que toda esa empresa que crea muchas cosas, y siempre si os fijáis dicen, conecta... Todos tus aparatos calzan. Entonces, creo que también hay una escena donde hay una mujer de raza negra que tiene un accidente con el coche, porque dice, el coche está conectado al equipo calzan. Entonces yo creo que van a jugar mucho con que, como el muñeco es de calzan y está poseído, y él va a poder controlar todos los objetos calzan, y por eso va a poder matar a partir de ahí. Y ya se va a perder esa inocencia del 89 y demás. Entonces va a ser un remake porque el muñeco es Chucky y porque él se llama Andy. Pero no va a ser la misma historia.
A mí, sinceramente, me da un poquito de miedo esta película porque no se hace referencia en ningún momento a Charles Lee Ray, que es en realidad el alma de Chucky.
Es que no se sabe.
Es porque... que lo que yo he visto ha sido que están haciendo así como construyendo en cadena robots, a un muñeco robot... Y que puede controlar, no sé si es mediante wifi o en los aparatos de la casa, pero, porque se ve un dron ahí volando y la gente acojonada.
Claro, pero es lo que te he dicho, si ves el tráiler, el segundo tráiler dice que Kalsan, todo lo que hace Kalsan va a estar interconectado entre sí. Kalsan ha hecho Chucky, porque hace esa cadena y así se enseña en el tráiler. Entonces Chucky va a poder controlar casi todo, a través del móvil o de sí mismo, no lo sé.
Yo sinceramente pienso que el público, los fans de Chucky, no piden esto exactamente. Porque después de la trilogía original, que para mí es muy buena.
La dos.
No, y la salió. Primera también.
A ver, a mí de pequeña Chucky me daba miedo. Es decir, yo la escena esa de la dos, que va con las reglas en mano, y la señorita Catterway, que me lo Catterway, me acordaré siempre... Y dijo, te has portado muy mal, señorita Catterway. Esa escena me persiguió durante muchos años.
Esa escena es mítica. Es mítica.
Esa escena me persiguió años. Es sí. más, Chucky se parece mucho a la muñeca Rosaura.
¿Y tú tenías una muñeca
no,
Rosaura?
No, la tenía mi prima. Ah. Y cada vez que me quedaba a dormir a su casa, la encerraba en el armario.
Hostia.
Que sí, me daba mucho miedo.
Para la muñeca.
Sí.
Pues lo que te vengo a decir, yo creo que después de la trilogía original, iniciada en el 89 con El Muñeco Diabólico, con El Muñeco Diabólico 2, que comparto contigo, para mí es la mejor película del Muñeco Diabólico. Y después el muñeco diabólico 3, que es el cierre de la trilogía.
Pero a mí me gustó, es decir, un Andy ya grandecito que ha pasado el trauma, que está haciéndose la mili o el ejército, sí, o lo que sea, y que encima dice, no, ahora te voy a ganar yo, pues que gana su miedo a ese muñeco. Y luego ya la cuarta, quinta, sí, o lo la que novia de
Chucky,
decir.
La semilla de Chucky, pero yo creo que como los es tiempos comedia. Cambiaron, sí, los tiempos cambiaron, piensa que estamos finales de los 90, principios de los 2000 cuando se estrenó, yo creo que sí, la novia de Chucky es del 98.
La idea de un muñeco que te mata era demasiado sí, ya se lo malo para los millennials, ¿no?
Ya se lo tomaban al humor. Pero después eso volvió con la maldición de Chucky.
Y el culto a Chucky. El culto a Chucky fue muy buena. No,
la maldición de Chucky fue buena, que es la de la casa, de la mansión.
No, pero la del culto a Chucky también me gustó, que la vuelta de Andy.
Es una idea de olla.
No la llega a entender. Es
que salen muchos Chucky. Sale una factoría de Chucky's ahí.
No sé muy bien si era porque se quedó en la sangre Mario's Good Guy o... No lo sé, no la entendí muy bien, pero me hizo gracia el Andy que lo tiene ahí con la cabeza, que también me recuerda mucho a Santa Clarita's Diez, que tiene la cabeza para hablar.
Sí, sí.
No lo sé, pero me entretuvo bastante. La verdad que la otra, la de la maldición de Chucky, sí que estaba mejor hilada.
Sí, a ver, a pesar que todo se ha dicho, tiene la fotografía así que parece un telefilm de los sábados por la tarde en Antena 3.
Es muy clase BC, pero... Hay películas de clase C que al final te entretienen, es decir...
Yo creo que la gente pedía una película de las últimas que han hecho, pero bien hecha, que no pareciera un telefilm. Y esto, bueno, habrá que darle una oportunidad, yo la iré a ver,
claro.
Porque tengo curiosidad. Yo creo que Chucky, después de la oleada de los 80 de asesinos que tuvimos, como Freddy Krueger, Jason Voorhees... Mike Myers.
También hay que decir el cambio físico que le
cambio,
han hecho.
Ah, sí, bueno, es el decir, cambio físico no me ha gustado.
Es decir, el otro era más muñeco, era sí. Un muñeco, además la Rosaura era clavada, pero en rubio, y este visto que tiene los ojos así como más alargados, parece más achinados. Más rubio, ¿eh? A ver, a lo mejor es un animatrónico, es que a lo mejor no es un juguete, es un animatrónico.
También.
Porque a lo mejor con esto de que este es tu mejor amigo, a lo mejor tiene algo de inteligencia artificial, esto no lo sabemos, porque solo podemos debatir de lo que había en el 89 y lo poco que nos enseñan ahora. Entonces esos ojitos así tan... una boca más grande...
A mí no me ha gustado. A mí eso... Vamos, habrá que ver
habrá
el resto
ver
de la película.
Las expresiones que tiene ese animatrónico.
Y a ver además si al inicio de la película es una cosa y después al final de la película es otra y va variando como lo hacía en la película original, que no sé cuántos animatrónicos usaron para hacer el Chucky mientras se figuraba.
Pero es que tampoco nos deja muy claro si va a ser un poseído o va a ser una inteligencia artificial.
Es que eso es lo malo. Yo tengo miedo de que no haya mención... A Charles Lee Ray. Charles Lee Ray es el que le da el alma a Chucky y el que lo hace tan mal hablado, tan
ver,
cabrón y tan asesino.
Eso ha persistido
que
en
tiene
todas
que
las sagas,
que tiene
¿eh?
Que tener un motivo el muñeco para matar a la gente.
Pero es que a lo mejor es una inteligencia artificial que se le gira la pinza.
Como Skynet. O sea, es un Chucky Terminator, podemos decir.
Pues a lo mejor, es que no te dejan entender. Es un remake, pero por ahora lo que poco que puedo deducir es que la historia no es la misma. Más... Porque ni Andy tiene 5 años, lo único que se parece es que es Andy... que vive con su madre solo, que alguien se cae por la ventana, que es la tía, o no me acuerdo cómo se llama la tía, porque la empuja Chucky en el 89. Aquí se supone que también. Ahora, que el niño ya está crecidito, ¿eh? O sea, si me ve a un niño, a un muñeco que se mueve, yo salgo por piernas. Y lo primero que hago es tirarlo al fuego, a ver si reacciona, como en la película del 89.
Bueno, volvería a levantarse como en el 89.
Sí, ¿eh? Mira que le destrozan al final de la primera película, que le cortan las dos piernas y va así, por el pasillo.
Bueno, en todo caso, vamos a esperar a que se estrene esta película para seguir valorando. La verdad que esperamos, por curiosidad. Pero bueno, estas son nuestras impresiones del tráiler. Y aquí os deja Aldo Rain. Un saludo, salidos.
Y Lunática, que vamos a ver si es un remake del 89 o es...
Un reboot.
Un reboot o es un Chucky Terminator.
También puede ser, todo es posible. Saludos y os dejo con el concilio de Elrond.
Y aquí finaliza el segundo capítulo de la primera temporada del Concilio de Elrond. Os esperamos esta misma semana para hacer una pequeña reseña de Endgame. Y recordad, vuestra imaginación es más grande de lo que podéis imaginar. Hasta pronto.